unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que la bendiga, Señor. Pedimos que la uses para hablarnos en esta mañana, que pueda hablar a donde nuestra vida está y que pueda impulsarnos a obedecerla. Gracias por hablarnos a través de ella y pedimos que tu Espíritu Santo nos siga instruyendo en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. ¿Quién eres? Si le preguntan a usted quién eres, ¿qué contestaría? ¿Quién eres? Algunos dirían yo soy estudiante. Algunos dirían yo soy alguna carrera que menciona la persona. Algunas personas se van a identificar de otra manera. Pero ¿quiénes somos? Otra pregunta similar es ¿qué quieres ser? ¿O cómo quieres ser? Este es aún más difícil de contestar. Y sin embargo, es una pregunta que nosotros como cristianos podemos contestar en la Escritura, especialmente en este pasaje, en Tito. Y quisiéramos que contestáramos varias preguntas en esta mañana sobre este pasaje, porque San Pablo habla sobre quiénes somos. La primera cosa que queremos ver en esta mañana es quién somos, quién eres hoy. Versículos 1 y 2. Note que San Pablo comienza diciendo, recuérdales. Y les está hablando a la iglesia, diciendo, recuérdales esto. ¿Por qué les dice recuérdales? Porque la tendencia nuestra es a recordar, ¿cierto? No es olvidar. La tendencia nuestra es a olvidar y les dice, recuérdales. ¿Qué quiere que les recuerde? Les va a recordar quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? Versículo 1 dice, recuérdales que primero se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan. Primero, ¿quién eres? Eres uno que se somete a la autoridad. En Creta, habían los creyentes que habían creído, habían sido sacados de un ambiente muy malo. Y Creta era conocida como un lugar donde había mucha protesta y mucha rebelión. Muchos de ellos eran antigobierno. Esa era la reputación de ellos. Además, siempre había movimientos políticos que querían quitar a Roma del poder y volver a una teocracia. El mundo de Creta no es muy diferente al nuestro. Los judíos también tenían una historia de revoluciones y querían también volver a la teocracia, estar gobernados por Dios. Ellos no querían someterse a un gobierno pagano o un gobierno malo. Querían someterse, supuestamente, a Dios. No es muy diferente nuestro ambiente político hoy día. ¿No se ha dado cuenta? Muchos quieren en los Estados Unidos volver a ser una nación cristiana. Dicen ellos. Muchos hoy día están preocupados por las elecciones. ¿Quién va a quedar de presidente? Y depende de quién quede, el país va a ir a una dirección u otra. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los que hemos experimentado la gracia de Dios, debemos de respetar a las autoridades. No debemos de ser rebeldes y constantemente estar buscando esa rebelión. Espero que nosotros no seamos esos que andamos protestando y violando las leyes. Porque la Escritura es muy clara. Tampoco somos de los que andamos retando a los policías y tratamos de evadirlos en vez de someternos. No hace mucho tuve una conversación con un hermano que es parte de Grace. el sargento Jeff, que está con nosotros en esta mañana, y vino a hablar conmigo él porque Dios le puso en su corazón hablar sobre la relación que tenemos que tienen los policías, especialmente él, con los de la cultura hispana. Y que muchas veces en nuestra cultura tenemos un concepto negativo de la autoridad, especialmente los policías. Y tuvimos una buena conversación y llegamos al acuerdo que queremos mejorar eso. Y lo invité en esta mañana y está con nosotros atrás. Y después del servicio usted puede saludarle. Pero me impresiona que al hablar con él, él ha trabajado más de 20 años en el departamento y me dice, no hay nada mejor que esto. Obviamente no sabe que predicar es mejor, pero está bien. Pero él dice, esto, Dios me dio esto de este joven, llevo más de 20 años trabajando en eso y no hay nada mejor que este trabajo. Muy impresionante. Ahora, creemos nosotros que como creyentes debemos de someternos a las autoridades porque están para nuestra protección. El cristiano es conocido por su sometimiento a la autoridad y no debe de tener miedo, siempre y cuando hace lo bueno. La única excepción de desobedecer al gobierno es cuando se nos manda a hacer lo que Dios prohíbe. Y encontramos pasajes en la Escritura que apoyan este concepto en Hechos 4, que no vamos a leer esta mañana, y en Daniel 6. Nuestra cultura está cada vez acelerando más hacia la inmoralidad que va en contra de las normas de Dios. Y lo vimos en esta semana cuando el gobierno federal está mandando a las escuelas a dejar que el estudiante prefiera que escoja cualquiera de los baños que ellos quieran, dependiendo de su preferencia. Esto es contrario al diseño de Dios, del hombre y la mujer. Y el cristiano debe de una manera respetuosa rechazar someterse a cualquier ley humana que directamente se opone a la ley de Dios. La Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero lo hacemos respetuosamente. ¿Qué más le dice San Pablo a los cristianos? Les recuerda quiénes son, que son personas que se someten a la autoridad. Versículo 1 dice también que estén dispuestos a toda buena obra. Dios nos manda como iglesia que seamos los primeros en hacer buenas obras cuando haya la oportunidad, ya sea en la comunidad, ya sea en la iglesia o donde Dios nos ha puesto. Me encanta que hace poco que tuvimos el problema de el tornado que anduvo por aquí en Lindell. ¿Sabe quién fue una de las primeras que respondió para ayudar a los de Lindell? Nuestra iglesia, Grace, que está en Lindell, pronto sacó una página diciendo cómo podemos ayudar a la comunidad. La Biblia dice aquí que la iglesia, nosotros debemos estar dispuestos a toda buena obra. Debemos de ser los que estamos listos para ayudar en las necesidades. Por eso deben de conocernos. ¿Quiénes somos? Además dice el versículo 2 que a nadie difaman. ¿Quiénes somos? Personas que no difaman a otros. Personas que no hablamos mal ni del gobierno con la intención de dañar la reputación. Esto no cabe en nuestra identidad en Cristo. Debemos de ser los que usan las palabras para edificar a otros. Pero a la vez no queremos ser deshonestos. Queremos hablar la verdad con amor. Pero no difamamos. ¿Qué más dice? Que no sean pendencieros. Esa palabra pendenciero quiere decir realmente peleoneros. ¿Quiénes somos? Personas que no buscamos pelear. No pelee en la casa, no está peleando en su comunidad o en la iglesia. Cristo dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Somos los que buscamos la paz. ¿Quiénes somos? Personas que no peleamos, que buscamos la paz. ¿Quiénes más? Dice, mostrando, más bien, sino amables. Somos personas amables, debemos ser amables, suaves, apacibles. No ásperos, no rudos, Este es quienes somos nosotros en Cristo. Amable. Versículo 2. Sigue diciendo. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Somos personas que debemos de ser mansos. Mansedumbre es control de nuestras emociones. Es rechazar reaccionar con enojo o violencia ante una situación desagradable. Es fuerza bajo control. Debemos, dice, mostrar mansedumbre a todos. No solamente a los que nosotros queremos. A todos. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos. Todas estas cualidades que hemos mencionado ahorita son las que mostró nuestro Señor Jesucristo. Nos mostró con su ejemplo. Es nuestra identidad en la gracia de Dios. Y esto debe de ser evidente en todo lugar y para con todos. Y en esta mañana debemos preguntarnos si carecemos de estas cualidades. Y si las carecemos de esas cualidades, debemos de arrepentirnos. Debemos pedirle al Señor perdón. Debemos pedirle que nos ayude a imitar a Cristo. Como cristiano, eres el que representa a Cristo donde quiera que vayas, y tu vida va a mostrar a otros algo agradable. Va a adornar la fe, como hablábamos la semana pasada, y va a hacerla atractiva, al contrario de lo opuesto de eso, de hacerla que otros rechacen el mensaje de Dios por nuestra conducta. Y aunque no eres perfecto, debes de siempre estar listo para pedir perdón si cometes faltas. Me encanta cuando alguien de aquí, de la iglesia, dice, toma la iniciativa de algún problema que ha tenido con alguien y lo inicia el proceso de la reconciliación buscando el perdón. Eso es exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es nuestra identidad en la gracia de Dios. San Pablo le dice, ¿quiénes son? Y le dice todo lo que ellos deben de ser. Y miren el versículo 3, dice, porque nosotros también éramos. Pablo dice, estos son ustedes ahora. ¿Y saben por qué? Dice, esto eran. Déjenme decirles, dice Pablo, ¿quiénes eran ustedes antes de llegar a conocer a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué le dice, esto ustedes eran antes? Porque les quiere dar a entender que debemos recordar lo que antes éramos para no juzgar a los demás y decir, ah, pero es que ellos son esto y esto y esto. Pero no nos damos cuenta o no recordamos que Dios nos ha sacado de una vida muy similar a la que muchos de ellos están. Es como mirarnos al espejo del pasado. Miramos para recordarnos, para darnos cuenta de que ya no somos lo que éramos, pero a la misma vez ayudarnos a entender y comprender los que todavía no han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Entendernos, entender de dónde nos sacó Dios, debe motivarnos, debe impulsarnos a compartirles el evangelio para que ellos también experimenten el cambio. Miren el versículo 3 lo que dice. ¿Éramos qué? Insensatos. ¿Qué quiere decir eso? Éramos necios. Cuando alguien nos hablaba la palabra de Dios, no escuchábamos. Éramos necios, éramos terco, sabio en nuestras propias opiniones. Dios nos hizo ver nuestra necedad. Éramos necios. ¿Qué más dice? Éramos rebeldes, especialmente con Dios. No queríamos escuchar la palabra de Dios. Le daba la espalda, te tapaba los oídos, huías. Una hermana, recuerdo que decía de esta iglesia, decía, cuando me hablaban, yo no quería escuchar a nadie. Yo quería darme cuenta por mí misma. Hasta que yo no abrí la palabra de Dios y Dios me habló, Dios me transformó. Éramos rebeldes. Dice, éramos también extraviados. No te dabas cuenta que estabas perdido como una oveja extraviada sin pastor. Estabas perdido sin Dios. Mira a la gente a tu alrededor durante tu semana. Aunque parece que saben a dónde van, dentro de su interior saben que están perdidos. Y es por esto que hay tanta gente que no saben por qué existen. Están perdidos. Cristo dice que al mirar a la multitud dijo, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Estábamos extraviados. Tú y yo éramos esas ovejas extraviadas. Además dice que estábamos esclavos. ¿A qué dice? Concupiscencias, malos deseos y deleites diversos. Tú pensabas que eras libre, pero en realidad eras esclavo a tus malos deseos, incluyendo todo lo sensual. Querías parar, pero no podías. ¿Cuántos hoy día están atados a sus malos deseos? ¿Cuántos viven hoy día dando rienda a sus deseos malos? Eso éramos nosotros. Además, dice que éramos personas que vivíamos en malicia o maldad y envidia. La inclinación nuestra era la maldad y la envidia. Este era nuestro estado de vida. Miren qué más dice. Aborrecibles, odiosos, odiosos dice aquí. Aborrecibles, tu conducta era digna de odio. Provocabas con tus acciones a otros a odiarte y ser odioso. Eso era lo normal en tu vida antes. Dice, aborreciéndonos unos a otros. La conducta nuestra era una que se daba que otras personas nos odiaran. Era un comportamiento mutuo. Los odiosos se odiaban los odiosos. Así éramos. Un círculo vicioso. ¿Te das cuenta de dónde se sacó Dios? ¿Recuerdas cómo eras cuando te sacó Dios de ahí? Si tú no has experimentado la gracia de Dios, quizás no puedas contestar esta pregunta. Yo no sé cómo me ha cambiado. Quizás no te ha cambiado. Quizás estás en ese ambiente todavía. Dios quiere sacarte de ese ambiente. Dios quiere que experimentes su gracia. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace el cambio? ¿Y para qué? ¿Cómo hace Dios el cambio en nuestras vidas? ¿Y para qué? Mira el versículo 4. San Pablo dice, ustedes son esto. Esto eran ustedes. Ahora les voy a decir cómo salieron de ahí. Versículo 4. Pero, ¿ve lo que dice? Pero Dios interrumpe tu vida. Pero cuando la gracia de Dios se manifestó. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Él interrumpió tus planes y te sacó. ¿Cómo lo hizo? Mire lo que dice versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos sacó de ahí? Primero dice la bondad de Dios a través de Cristo. Dios miró nuestra condición perdida y sin esperanza y nos mostró o nos manifestó su bondad y amor encarnado en su Hijo Jesucristo. Él vino para morir por nuestros pecados, resucitar de la cruz para que no nos perdamos en esa condición en que estábamos. Dios nos dio su gracia a través de Cristo. A través de Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Vea en Efesios capítulo 2 lo que dice, cómo estábamos. Efesios 2, versículos 4 al 6. Mire lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros pecados, no podíamos buscar a Dios. Y la Biblia dice que fue Dios por su bondad que nos rescató. Además dice la misericordia de Dios nos sacó de ahí, no por obras de justicia. Nosotros no nos salvamos por nuestras buenas obras. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos sucios. De tal manera que ustedes cuando van a limpiar la casa o la cocina, ustedes un trapo limpio, cuando ya está muy sucio ese trapo, ¿qué hace el trapo? Ya no limpia, ¿verdad? Sigue ensuciando más. Y para Dios nuestras obras sin Cristo son trapos sucios. Y por más que uno quiera limpiarse, no se puede. Más se ensucia. Es por la misericordia de Dios. Es por la obra de Dios en nuestras vidas que hemos sido rescatados de ese mundo. Además dice que fue por medio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo en el versículo 5 ha hecho varias cosas en nuestra vida. Primero, dice, por el lavamiento de la regeneración. Quiere decir que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo espiritualmente y nos lava completamente de todos nuestros pecados. En Juan el capítulo 3, Cristo tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su Espíritu Santo. Dios nos hace nacer de nuevo a través de su Espíritu. Y cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, esto es lo que pasa. Dice la Biblia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y además dice aquí en Tito, por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, nuestra vida es cambiada radicalmente. Toda tu manera de pensar, de actuar, de vivir, todo tu ser es alterado y transformado. Y aunque sucede cuando crees en Cristo, es un proceso que dura toda la vida. Es una renovación continúa en tu vida. Mira el versículo 6 también. Dice que derramó su Espíritu abundantemente. Dios no te dio un poquito de su Espíritu. Dios te ha dado la abundancia de su Espíritu. ¿Para qué? Para que experimentes la vida abundante en Él. Para que experimentes la gracia de Dios. Para que experimentes la transformación de Dios en tu vida. Dice la Biblia que nos ha transformado por medio de su Espíritu. Pero además en el versículo 6 y 7 dice que nos justificó por su gracia. Te declaró justo delante de Dios por tu fe en Cristo, el cual pagó tu deuda a través de su muerte y resurrección. Ya no debes nada a Dios. Pero no es por tus obras, es por la gracia de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y además dice el versículo 7, que nos ha dado la esperanza de la vida eterna. No solamente te mostró su bondad, no solamente te mostró su misericordia, haciéndote nacer de nuevo, renovándote completamente, dándote abundantemente de su Espíritu, justificándote delante de Dios, si no dice la Biblia aquí que te ha hecho heredero de la esperanza de la vida eterna. En pocas palabras, Dios dice, tienes una eternidad conmigo para siempre. Además de todo lo que ya ha hecho en tu vida. ¿Te das cuenta de cómo Dios te ha cambiado? ¿No es bueno Dios con nosotros? Así es. Y como cristiano, ¿qué haces ahora? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eras? ¿Sabes cómo te transformó Dios? ¿Ahora en qué vives enfocado? Versículo 8 y 9. Mire lo que dice. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿En qué te enfocas hoy día? Bueno, es muy claro. Dice que debes de enfocarte en las buenas obras. Y es un tema muy importante aquí en Tito. En el versículo 1, versículo 16, dice buenas obras. Capítulo 2, versículo 6, dice buenas obras. En el versículo 14 del capítulo 2 también dice buenas obras. Y ahora lo vemos aquí, dice, tú ahora que te has, Dios te ha cambiado, te ha transformado, que has experimentado la gracia, sabes de dónde saliste, debes de vivir haciendo buenas obras. Las obras son buenas, dice. Nos dice, no nos dice cuáles obras hacer. Nos dice qué clase de obras debemos hacer, que son buenas. No hay necesidad que se nos explique cuáles son las obras. Deben de ser buenas. Todo lo que Dios nos manda es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Nuestras obras deben de ser una extensión de la bondad y del amor de Dios. Y por eso el crédito por esas buenas obras no viene a nosotros. El crédito va a Dios, que nos ha mostrado su bondad a nosotros. Como te les he dicho antes, obras sin gracia es religión. Pero el cristiano que ha experimentado la gracia de Dios debe de manifestar la bondad y el amor de Dios a través de sus obras. Y la Biblia dice aquí que son útiles. Son buenas, provechosas para los que reciben las buenas obras. Edifican, traen buenos beneficios. No solamente esto, pero las obras que nosotros hacemos como creyentes son el puente que nos ayudan a compartir el evangelio con otras personas. La gente que nos ve actuando como creyentes en buenas obras, ven nuestra fe en acción, se dan cuenta a quién servimos, y nos da la oportunidad de compartir el evangelio a ellos. Nos abre puertas para dar testimonio de nuestra fe. ¿En qué debemos enfocarnos? Las buenas obras. Porque son buenas, son útiles. ¿Y en qué debemos evitar como cristianos? Versículos 9 a 11. Vean todo lo que dice que debemos de evitar. Cuestiones necias. Genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley. En el tiempo de que se escribió esta carta, obviamente había discusiones religiosas en cuanto a si guardar ciertas cosas de la ley o no, como la circuncisión. Y algunos exigían que tenían que hacerlo si no ellos mostraban que eran cristianos. Y se peleaban y arguían en todo esto. Y San Pablo le dice a Tito, no, esas cosas no tienen provecho. Dice, son vanas y sin provecho. Y además dice, hay ciertas personas, hay hombres que entran y quieren hacer división con esta clase de palabras, discusiones vanas. Dice, a esos amonéstales. Y si no te escuchan uno ahí dos veces, dice, tenle como una persona que es un hereje. Esa es la palabra que se usa aquí. Es uno que piensa que está bien cuando realmente está mal. Esa clase de persona, dice San Pablo, está condenado por su propio juicio. Por su propia conducta se condena a sí mismo. La buena fe, la gracia de Dios nos une, no nos divide. Es esto lo que queremos aquí en Grace. Queremos que la gracia de Dios nos unifique y debemos de evitar esas cosas que nos dividen. ¿Quién eres? ¿Te ha cambiado la gracia de Dios? Si no puedes contestar esa pregunta esta mañana, la invitación es que tú vengas a Cristo y experimentes ese cambio en tu vida. Quisiera leerte un pequeño testimonio de alguien que conoció a Cristo ya hace mucho tiempo, más de 30 años, pero me impresionó esta mañana al leerlo porque quizás tú eres una de esas personas. Y dice que ella, me casé, dice, y fui a México porque mi esposo estaba trabajando allá. Y como ninguno de los dos éramos creyentes, vivimos nuestras vidas como todos los demás, sin esperanza y sin la paz de Dios. Yo anhelaba algo más. Dije a mí misma, ¿es todo lo que hay aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí entonces? ¿Nada más para nacer y morir? Yo sentí un gran vacío en mi vida hasta que el día, a los 38 años, oí el mensaje de salvación tan clara en una iglesia en México que me confrontó la realidad de mi condición sin Cristo. Yo por fin sabía que había propósito en esta vida y entregué mi vida al Señor Jesucristo, reconociendo que era una persona pecadora y necesitaba un Salvador. Y mi vida cambió drásticamente. Esa pesadez que siempre tenía ya no estaba sobre mí. Y me sentí, y sentí una paz muy, muy grande. La vida con Cristo cada día es más hermosa. Y después de 46 años, yo veo que desde el momento que acepté al Señor Jesús como mi Salvador, mi vida ha sido muy diferente. Gozo en vez de ceniza, como dice la Escritura. Una vida con propósito, en vez de solamente existir aquí en la tierra. Doy gracias a Dios por su regalo tan grande de la salvación. Esto es experimentar la gracia de Dios. Si en esta mañana no lo has experimentado, te invitamos a que recibas a Cristo en tu vida. Le des tu vida. Él quiere transformarte. Y si tú eres creyente, hazte esta pregunta. ¿Qué te estás pidiendo Dios en esta mañana? ¿Hay cambios que debes hacer en tu vida? ¿Cómo estás demostrando la gracia de Dios? Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas quiénes somos. Gracias porque nos muestras quiénes éramos. Gracias porque nos enseñas cómo lo hiciste a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por mostrarnos tu bondad, tu misericordia. Permite que ahora vivamos como personas que mostramos el amor tuyo por medio de nuestras buenas obras. Que puedan ver otros que te amamos, que puedan ver otros que te seguimos y te honramos. Si en esta mañana tú no has dado ese paso de creer en Cristo como esta hermana que lo hizo hace 38 años, yo quiero invitarte en esta mañana a que ahí donde estás tú le pidas a Dios y le digas: Señor, en esta mañana yo quiero creer en ti. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero darte mi vida. Yo no sé por qué estoy aquí, pero sé que te necesito. Sé que necesito experimentar tu gracia. Perdóname, sálvame, transfórmame. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Y si tú en esta mañana has pedido eso, queremos invitarte a que hables con alguno de nosotros que estamos atrás para que podamos explicarte lo que es conocer a Cristo. Pónganse de pie para terminar el servicio.